Pasen conmigo, por favor, a Romanos capítulo 15. Vamos a empezar en Romanos 15. Romanos capítulo 15, por favor. Creo que todos, en algún momento u otro, hemos pensado, Dios, dame paciencia. Por favor. Hay gran necesidad de paciencia en la vida, ciertamente en esta situación actual, pero en muchas situaciones de la vida por paciencia, ¿no es cierto? Pero paciencia, desafortunadamente, no es algo que Dios nos puede dar por nomás pedírselo, ojalá fuera. Pero no es que Dios no nos ha dejado sin instrucción acerca de esto, como todo lo demás en la vida. Y Dios se ha puesto en su palabra pautas que podemos ver acerca de cómo podemos ser más pacientes, que creo que es algo que a todos nos gustaría hacer. Vamos a empezar en Romanos 15 y en el versículo 4, donde dice, Romanos 15, 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, es decir, en la palabra, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Qué lindo esto. La palabra de Dios fue escrita, entre otros motivos, para darnos la paciencia y la consolación que necesitamos para poder pasar por esta vida. Y a Dios mismo le llama el Dios de la paciencia y de la consolación. Estas son características suyas, cualidades suyas. Son parte de su naturaleza. Así que Él nos puede ayudar con esas dos cosas. Esta palabra paciencia aquí es un sobrellevar, un aguantar, una resistencia paciente. Es la habilidad de poder perseverar hasta que vengan los resultados deseados. El poder perseverar hasta que vengan los resultados deseados. Y la paciencia está asociada, como podemos ver aquí, con la consolación. Y para mí eso tiene sentido. Mientras estamos esperando y resistiendo y soportando pacientemente, esperando los resultados que queremos ver, muchas veces estamos en necesidad de consuelo. Porque a veces nuestros corazones terminan un poco cargados y perdemos paciencia y estamos un poco atribulados. Y Dios sabe que nuestro corazón necesita consolación en diferentes momentos. Así que muy lindo que esas dos cosas vayan de la mano en la palabra. Las Escrituras fueron escritas para que aprendiéramos a tener paciencia y que pudiéramos tener consolación. Pero ¿cómo brinda la palabra esas cosas a nosotros? Bueno, básicamente dice que es que se escribieron ahí. Y lo que se hace con algo escrito es que se lee, ¿no es cierto? Mientras vamos leyendo la palabra de Dios más y más, leemos registro tras registro tras registro de cómo Dios, a través de los siglos, siempre ha cuidado de su gente. Siempre ha cumplido con su palabra. Nunca jamás ha fallado en suplir lo necesario y responder a la necesidad de su gente. Vemos que Dios ha suplido abundantemente, poderosamente, muchas veces milagrosamente. Y eso nos da paciencia y nos permite estar consolados, porque si vemos que Dios jamás ha fallado a su gente a través de todos los siglos, a través de toda la historia de la Biblia, entonces para nosotros hará lo mismo. Nos da esa confianza de que Él estará por nosotros igualmente. Miren por favor a Lucas capítulo 8. Lucas 8. Entonces el leer la palabra nos permite edificar paciencia y consolación en nuestras vidas. Esa es una gran clave, leer mucho las Escrituras, ver que Dios es fiel a sus promesas, que siempre cumple lo que ha prometido y que siempre cuida de su gente. En Lucas 8 tenemos algo más que el Señor Jesucristo enseñó sobre esto. Lucas capítulo 8 y vamos a empezar en versículo 4. Lucas 8, versículo 4. Dice, juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad venían a él, a Jesús, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte, versículo 7, cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte, versículo 8, cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y bajemos al versículo 11, donde él empieza a explicar la parábola a sus discípulos. Lucas 8, versículo 11, él dice, esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero, versículo 15, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y esta palabra perseverancia aquí es otra palabra muchas veces traducida como paciencia. Dan fruto con paciencia o con perseverancia. Entonces estas personas en la última categoría aquí son los que no son las que solo escuchan la palabra y no hacen nada más, ¿no es cierto? Esas son las personas que la escuchan, la leen, pero también la retienen, ¿no es cierto? La retienen con firmeza, la retienen con convicción y con creencia y la ponen en práctica. Y requiere paciencia el producir fruto. Si plantamos una semilla, no es de un día para otro que vamos de semilla hasta producir fruto. Y eso es verdad en toda cosa. Aquí donde vivimos nosotros, esta es la época, en cierta forma, más linda del año. Estamos en la primavera aquí. Y en esta parte del noreste de los Estados Unidos hay muchísimas flores en esta parte del año. Y muchos árboles florales y muchos de ellos frutales, como cerezos y perales. Ahora, cuando se trata de las flores, de las clases que tenemos por aquí, muchos de ellos son flores que se plantan por bulbos. Y cuando tenemos una flor, una planta que crece por bulbos, hay que plantar los bulbos el año anterior. Entonces, estos fueron plantados el año pasado y pasaron todo el invierno debajo de la tierra, no viendo que nada esté sucediendo. Y de repente, aquí en el principio de la primavera, empieza con un pequeño brote. Y pasan unas semanas y de a poquito van saliendo las hojas, un poquito más, hasta que todo sea verde. Y de repente, un día, unas semanas más adelante, aparecen los botones o las yemas. Y finalmente aparecen esas lindas flores como la culminación de un proceso que tomó meses y meses en suceder. Lo mismo con cultivos, ¿no es cierto? Un agricultor siembra en su campo, pero después hay meses en los cuales hay que regarla, hay que sacar la mala hierba, hay que fertilizarlo. Y luego, después de mucho tiempo, empieza a salir, crece, pero pueden haber meses hasta la siega, hasta la cosecha, ¿no es cierto? Y eso es muy entendible, entendemos ese principio. Aquí, mis árboles favoritos, en donde vivimos nosotros, son los cerezos, son para mí los más bellos. Pero desde plantar una semilla hasta que un cerezo de fruta que se puede comer es entre 5 a 10 años, dependiendo de la clase de árbol. 5 a 10 años antes de que produzca fruto. Entonces, lo que quiere decir todo esto es que inherente, ¿no es cierto?, arraigado, intrínseco en el diseño de la vida y de la naturaleza misma que Dios ha hecho, está este principio que si uno quiere cultivar algo, producir algo, requiere paciencia y toma tiempo. Y uno de los mensajes de la parábola del sembrador es precisamente para nosotros que también toma tiempo que la palabra de Dios produzca fruto o dé su fruto en nuestras vidas. Pero si somos pacientes, si seguimos con esa paciencia resistente y consolados por Dios en el camino, no puede sino dar su fruto. Es imposible. Semillas fueron diseñadas por Dios para producir flores o fruta, lo que sea, que dependiendo de la semilla. y no hay nada que puede parar que produzca su fruto si es puesto en las condiciones necesarias y que son las idóneas. Para nosotros, el poner la palabra de Dios en un corazón creyente es el ambiente perfecto para su crecimiento y para dar fruto. Y siempre, siempre lo hará. La palabra nunca falla en producir buenos frutos cuando es creída con paciencia. ¿Cómo lo sabemos? Miren a Isaías 55, por favor. Isaías capítulo 55. Dios lo diseñó así. Estos son principios, son leyes de Dios que se pueden ver no solo en el campo físico, sino también en el campo espiritual. Pero son los mismos principios para cultivar, para producir, para tener fruto. Requiere tiempo y requiere paciencia. A veces eso no nos gusta, ¿no es cierto? Pero igual es un principio de Dios. Pero podemos edificar paciencia en nuestras vidas. Primero por leer y escuchar la palabra, luego por retenerla con paciencia. Miren a Isaías 55, versículo 11. Dios dice así. Isaías 55, 11. Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. No se olviden de eso. Nunca, nunca vuelve vacía. Produce fruto, produce buenos resultados. Prospera de todas las formas que Dios ha diseñado que prospere. Pero, por nuestra parte, tenemos que retenerla con firmeza, con perseverancia, y tenemos que tener paciencia. Miremos a Romanos 5, por favor. Romanos capítulo 5. Romanos 5 habla de un proceso por el cual pasamos en la vida que nos puede ayudar a edificar paciencia. Hay como una cadena de cosas aquí que suceden, que edifican cualidades que nosotros queremos tener. Pero empieza con enfrentar dificultades, presiones, aflicciones. Esa parte no nos gusta tanto, pero si entendemos que podemos utilizar esos momentos para edificar en nuestras vidas, engendrar cualidades que sí queremos, que nos van a ayudar en toda la vida y nos van a ayudar a hacer conexión con lo grande que es Dios, nos permite aguantarlo más con paciencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a ver. Romanos capítulo 5, miren al versículo 1, por favor. Romanos 5, 1. Empieza por decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos en paz para con Dios. Eso también nos permite tener paciencia. No tenemos que sentirnos nunca presionados por condenación o por sentido de culpa. Jesucristo compró paz entre nosotros y Dios. Así que eso debe permitirnos estar tranquilos y pacientes en mucha cosa. Jesucristo, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, esas presiones mentales. Y uno dice, a ver, ¿cómo así? No nos gusta estar bajo presión, no nos gusta estar atribulados. Entonces, ¿cómo así que gloriamos en tribulaciones? Bueno, nos tiene que decir. Nos gloriamos en las tribulaciones porque, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Produce paciencia. Ah, bueno, eso es algo que sí quiero. Entonces, ¿cómo funciona esto? La tribulación puede en nosotros producir paciencia, versículo 4, y la paciencia puede producir prueba. La palabra prueba aquí no está hablando de que Dios nos pone bajo prueba ni nada así, eso no dice la Biblia. Está hablando de que nosotros ponemos a prueba la palabra. Hacemos la palabra, pensamos la palabra, creemos la palabra, y mientras la ponemos a prueba en nuestras vidas, en estas situaciones, lo que sucede es que llegamos a tener experiencia comprobada, sería una buena traducción. Tenemos experiencia al haber comprobado que la palabra funciona, que siempre y cuando vamos a Dios, Él responde, que siempre y cuando hemos creído la palabra, Dios ha suplido. Y eso produce, dice aquí, próximo, esperanza. Entonces, tribulación, si lo manejamos de esta forma, puede producir en nosotros más paciencia. Y esa paciencia, cuando creemos con resistencia y perseverancia, eso puede producir en nosotros experiencia, haber experimentado la palabra en acción en nuestras vidas una y otra vez. Y esa experiencia comprobada de la palabra produce esperanza. Y versículo 5, la esperanza que Dios nos ha dado no avergüenza, no desilusiona, no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces hay esta linda cadena aquí. Empieza con algo que no es de lo mejor, ¿no es cierto?, con tribulación. Pero Jesucristo nos dijo, y leeremos eso en un momento, que va a haber aflicción, va a haber tribulación en este mundo. No lo podemos evitar en todo momento. La cuestión es qué vamos a hacer cuando la encontramos o cuando viene a nuestra vida. Y esto nos dice aquí, Dios nos dice aquí que podemos gloriarnos hasta en tribulaciones, en esas presiones que estamos pasando a veces, no porque vienen de Dios, porque eso no es cierto, pero porque cuando las aguantamos por ir a Dios, engendran paciencia en nuestras vidas. Estamos tranquilos sabiendo que Dios va a cumplir con su palabra sin falta. Y la paciencia engendra o produce un fondo de experiencia de que la palabra siempre se cumple, que Dios siempre está, que nunca nos deja, nunca nos desampara, y es nuestra suficiencia. Esa palabra prospera en aquello para lo cual Dios la envió y luego da fruto, sana, libera, suple lo que necesitamos cuando es retenida con paciencia. Y ese aumentar cada vez más de experiencias en nuestra vida de que Dios ha cumplido en el pasado y en el presente nos da más esperanza hacia el futuro. Esa palabra esperanza es la seguridad de lo que Dios promete hacia el futuro. La expectativa de recibir algún bien o algo bueno en el futuro. Entonces, si Dios siempre ha cumplido en el pasado, que vemos desde la Biblia, si Dios ha cumplido en el pasado en mi vida, que lo he comprobado, y está supliendo y cumpliendo con su palabra hoy en mi vida, no es nada de difícil creer que Él va a cumplir con la gran promesa, que es la esperanza que tenemos del retorno de Cristo y la vida eterna que nos espera. Entonces produce o engendra esperanza también. ¡Qué linda cadena! Y nunca, cuando creemos su palabra, vamos a terminar, dice esto, desilusionados o decepcionados. No hay nada más acerca de la cual se puede decir eso en la vida. Tantas cosas que creímos que iban a ser tan fantásticos o que iban a ayudarnos o iban a ser lo mejor, terminan siendo muy decepcionantes. Y muchas veces estoy más desilusionado conmigo mismo. Pero cuando se trata de Dios, jamás, jamás. ¡Qué tremendo es eso! Saber que tenemos algo en el cual nunca estaremos desilusionados o decepcionados. Es por eso que muchas veces nos referimos a problemas y a situaciones, dificultades como oportunidades. Depende de nuestra perspectiva. Podemos verlo como este gran obstáculo y qué pena y qué problema que es esto. Podemos decir, bueno, es una oportunidad para creerle a Dios. Es una oportunidad para ver a Dios trabajar. Es una oportunidad para ver qué tremenda es la palabra de Dios cuando Dios la cumple. ¿Qué hará Dios por mí esta vez? Es emocionante. ¿Cómo va Dios a sacarme de esta situación? ¿Qué cosa milagrosa, tremenda, sorpresiva va a sacar Dios esta vez para librarme en esta situación? Hace que esto sea una aventura en vez de ser tanto una carga. Me encanta ver cómo Dios nos trae la solución. Miren a Juan 16, por favor. En Juan 16, Jesucristo habló también de esta tribulación que hay en el mundo, en la vida. Esta presión mental, Juan 16, el Evangelio de Juan. Nadie quiere estar en problemas o en presiones o tribulaciones, pero igual pasan, suceden. La cuestión es cómo los vamos a tomar, cómo los vamos a manejar. Si los vamos a tomar como oportunidades para creerle a Dios y ver esta cadena de cosas suceder, donde por causa de cómo lo manejamos con la palabra y con creencia, tenemos más paciencia más experiencia comprobada de que la palabra funciona y más esperanza. Queremos esas cosas. Podemos tener más de cada una de ellas. Juan 16, versículo 33, por favor. Juan 16, 33, Jesucristo dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis presión mental, dice él. Qué pena, ¿no es cierto? Pero es así. Él dice que va a suceder. Pero no termina con solo eso. No dice nomás, tendréis aflicción y qué pena por ustedes. No, tendréis aflicción, pero, confiad. Yo he vencido al mundo. Él nos advirtió que van a haber presiones en la vida, aflicciones. Vamos a pasar por cosas. La vida no siempre es fácil. No todo en el mundo es lindo y fiestas y arcos iris y vacaciones en la playa y todo eso. Ojalá fuera, quizás, pero sin embargo, a pesar de que hay aflicciones y vivimos en un mundo regido por un adversario, el enemigo y todo eso, ¿no es cierto? Dice, ¿sabes qué? Tengan confianza. Esa palabra confiar quiere decir tengan buen ánimo, estén de buen ánimo. ¿Por qué podemos tener buen ánimo a pesar de que vamos a tener aflicciones y presiones en esta vida? Porque Él ha vencido el mundo. Ese es el porqué. Porque Él ha vencido el mundo. Y como tenemos nosotros a Cristo en nosotros, nosotros podemos tener la experiencia de vencer el mundo también. Por eso podemos estar de buen ánimo. Por eso podemos tener confianza en lo que viene hacia el futuro. Porque Cristo ya venció el mundo y Él está en nosotros. Así que nosotros tenemos esa victoria en nosotros. Siempre veremos los resultados prometidos por Dios. Aquí en Juan dice que podemos tener paz, aún en medio de un mundo lleno de aflicción. En Santiago capítulo 1 nos dice que podemos tener gozo también. Miren a Santiago 1. Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago. Santiago capítulo 1. Aún así, en medio de las aflicciones de esta vida, podemos tener paz y gozo y consolación y paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 2. Mis hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno dice, bueno, no suena como mucho un gozo tener que pasar por diversas pruebas. Esas son tentaciones, presiones. ¿Por qué? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, el poner a prueba nuestra creencia hacia Dios y de su palabra por esas tentaciones, produce o resulta en nuestro tener más paciencia. ¿Queremos más paciencia? Esto es otra vez cómo se hace. Mas tenga la paciencia su obra completa, su obra de maduración, debe leer, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El tener que tener paciencia, el tener que resistir pacientemente frente a los altibajos de la vida, nos ayuda a madurar espiritualmente, es lo que quiere decir el versículo 4. Una de las marcas de un creyente maduro es que es uno que ha aprendido a ser paciente frente a las cosas de la vida, resistir, aguantar, pero no crujiendo los dientes, sino resistir con paciencia, con perseverancia, pero con gozo y estando en paz, estando tranquilo porque está confiando en que Dios siempre va a cumplir con su palabra, seguro porque lo ha comprobado vez tras vez tras vez en su propia vida. Por eso podemos estar de buen ánimo a pesar de estas tentaciones y aflicciones, ¿no es cierto? Si podemos aprender a ser pacientes, soportando hasta con gozo estas cosas, no nos terminará faltando ninguna cosa que necesitamos, dice aquí. ¿Por qué? Porque estaremos creyéndole a Dios. Y creencia es lo que le permite a Dios trabajar y suplir en nuestras vidas, ni más ni menos. Aquí en el versículo 12 del mismo capítulo 1, Santiago 1, 12, dice: Bienaventurado, bendecido, feliz el varón que soporta la tentación. Y eso requiere paciencia, firmeza, resistencia, retener y creer la palabra. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Va a haber un premio va a haber un galardón eterno dado a los que en esta vida aprendieron a soportar, a resistir con paciencia y con buen ánimo y gozo y paz mientras lo hacían. ¡Qué tremendo! Dios nos va a premiar por esto. Así que no solo es una bendición para nosotros y no solo nos ayuda en esta vida, pero nos dará un premio en la vida venidera. No está mal. Pero recordemos lo que dice el versículo 13. Versículo 13, 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, como tantos cristianos suelen decir, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nos dice, ok, hay pruebas, hay aflicciones, estas cosas pasan, pero recuerden que no son de mí. O sea, no quiero escuchar que estén diciendo que yo les he puesto bajo prueba, que yo hice esto. Nada que ver. Nada de lo malo viene de Dios. Más bien, miren lo que dice el versículo 17. Dios no tienta a nadie con el mal. Más bien, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo malo no es de Dios. Todo lo bueno sí es de Dios. Pero mal existe en el mundo, ¿no es cierto? Hay un mundo malvado. Hay un mundo que está en tinieblas. Hay un mundo que todavía está bajo el dominio del archienemigo de Dios hasta que Cristo vuelva. Así que cosas malas van a seguir sucediendo. Pero a pesar de eso, Cristo ya venció el mundo y Él está en nosotros. A pesar de eso, tenemos a Dios de nuestro lado y Él siempre es la fuerza mayor. A pesar de todo eso, tenemos consuelo y podemos tener buen ánimo y podemos estar en paz y podemos tener gozo y podemos crecer en paciencia y en resistencia y en esperanza mientras vamos tratando con estas cosas. Entonces, esa resistencia con paciencia en tiempos de tentación, de problemas, de presión mental, de locura en el mundo alrededor, produce grandes resultados, gran fruto en nuestras vidas. Produce la liberación de Dios. Nos permite participar en todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Su buena voluntad, que siempre es agradable y siempre es perfecta. Y otra clave para andar con más paciencia en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, por favor. Capítulo muy conocido de la Biblia. 1 Corintios 13. Dios es tan amoroso en darnos estas pautas. Él no dice, bueno, voy a mover mi vara mágica y darte más paciencia. Sería más fácil, supongo. Pero como eso no es posible, igual Dios no nos ha dejado sin instrucción. Él nos dice en su palabra cómo podemos tener cada vez más de esta paciencia resistente y perseverante con gozo, con buen ánimo, con paz, con consuelo. 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo el amor de Dios, yo vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que yo pudiera trasladar montes, pero no tengo el amor de Dios, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, eso sería lindo, sería una buena obra. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, es decir, en servicio hacia otros, pero si no tengo amor, el amor de Dios, de nada me sirve a mí. Y cuando es algo de Dios, todos tienen que terminar mejores. Todos tienen que salir ganando. Versículo 4. Este amor de Dios es sufrido. Si se acuerdan cuando estudiamos todas estas palabras en este capítulo, vimos que esta palabra sufrido es paciente. El amor de Dios es paciente. Es benigno. El amor de Dios no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre de acuerdo a la palabra, todo lo que está de acuerdo a la palabra lo cree, todo lo que está de acuerdo a la palabra lo espera, todo lo que está de acuerdo a la palabra lo soporta. Y esa palabra soporta aquí es otra de esas palabras traducidas como resistir con paciencia. Y el 8, ese gran versículo, donde lo trae a su culminación, el amor de Dios nunca deja de ser, o como lo tienen en algunas otras traducciones, el amor de Dios nunca falla. Ambos son verdades. El amor de Dios nunca deja de ser y el amor de Dios nunca falla. Pero entonces, ¿dónde y cuándo tú y yo estamos andando en el amor de Dios, vamos a poder ser pacientes, vamos a poder resistir, vamos a poder soportar? No tenemos que volvernos ansiosos, nerviosos, trastornados o cargados. Podemos andar con seguridad porque estamos seguros del amor de Dios hacia nosotros. Y cuando estamos andando en amor, la palabra de Dios dice que el amor de Dios es lo que energiza todo lo que Dios hace, lo que energiza en nosotros nuestra creencia y nuestra esperanza. Las dos otras cosas que están asociadas con esta paciencia. Miremos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, por favor. Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Empezamos por definir paciencia como ser la habilidad de poder perseverar hasta que vengan los resultados deseados. El resultado más grande que quisiéramos ver resultar, ver pasar, es el retorno de Cristo, con todo lo que ello nos traerá: nuevos cuerpos perfectos que nunca se pueden enfermar o morir más, el estar en la presencia de Dios para siempre, nueva tierra y nuevos cielos en los cuales no habrá más lágrimas ni dolor, el estar reunidos con nuestros seres queridos que están dormidos en muerte esperando el retorno de Cristo. Todo eso es parte de esa gran esperanza. Casi no puedo esperarlo. Pero la Biblia dice que nadie menos Dios sabe cuándo va a ser. Entonces requiere paciencia de nuestra parte. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Lo bueno es que no solo requiere paciencia el esperar la esperanza, sino también el tener nuestros ojos puestos en esa esperanza nos da paciencia, gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y hay tres cosas que vienen aquí: la obra de vuestra fe, número uno, del trabajo de vuestro amor, número dos, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, número tres. Tres cosas que son de lo más importante en esta vida mientras esperamos. Son los tres grandes que aparecen juntos una y otra vez en las Escrituras: fe, creencia, amor y esperanza. Dice aquí que nuestra fe o nuestra creencia requiere el obrar, es la obra de la fe. ¿Qué obra, qué trabajo requiere el creer? Bueno, requiere lo que hemos visto. Requiere el leer, el poner la palabra en nuestras mentes, retenerla, creerla, actuar sobre ella. Eso toma trabajo. Luego dice que el andar en amor cuesta trabajo, el trabajo de vuestro amor. Y esa palabra es una palabra distinta a la primera. Esa palabra es el trabajar hasta estar cansados o agotados. El andar en amor en esta vida es difícil a veces. Todos lo hemos experimentado, que hemos intentado hacerlo. Cuesta trabajo andar en amor. Cuesta trabajo no responder a la maldad en el mundo o frustrarnos y todo eso, sino responder con el amor de Dios. Dios entiende, Él lo reconoce. Él es el ejemplo de lo que es amar a los no amables. Entonces Él sabe muy bien. Entonces tenemos la obra de creencia, creer la palabra, que cuesta trabajo. Tenemos el trabajo de andar en amor. Y la tercera cosa, nuestra esperanza requiere constancia. Y esa es otra palabra traducida en muchas partes como paciencia. Requiere paciencia constante o constancia en paciencia para que recibamos lo que esperamos cuando Cristo vuelva. El versículo 10 define nuestra esperanza. Miren a Tesalonicenses 1:10, 1 de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esa es la culminación de todo para el cual renacimos de Dios. Será el ápice de toda la liberación que Dios tiene para nosotros. Vamos a quedar liberados muchas veces en esta vida mientras vamos y esperamos ese retorno. Pero cuando Cristo vuelva y las cosas que sucederán después de eso, esa será la liberación eterna, perfecta, completa, el ápice de todo. Y la aguardamos con paciencia. No queremos tener que esperar. Romanos dice que toda la creación gime a una esperando ese día, porque toda la creación está bajo tremenda presión. Hay muchas cosas terribles sucediendo en el mundo, y eso no es solo ahora con esto de la pandemia, eso es verdad todo el tiempo. Cosas tristes, cosas fuertes. Hay gran sufrimiento en el mundo. Pero Cristo viene, y Dios nos dice que hemos de aguardar ese momento con paciencia en medio de las tribulaciones, porque ya sabemos cómo termina la historia. Por eso, la esperanza puede producir en nosotros paciencia, puede producir en nosotros paciencia, al igual que requiere paciencia. Ya sabemos cómo termina la historia, ya fue escrita, ¿no es cierto? La podemos leer. Sabemos que a fin de cuentas, cuando todo termina, todo va a salir bien. Dios gana y nosotros ganamos por toda la eternidad. Todo esto va a pasar y quizás no nos vamos a ni siquiera acordar de ello por la grandeza de lo que viene. No podemos perder, pero sí tenemos que ser pacientes. A fin de cuentas, todo habrá valido la pena, dice Dios. Mientras esperamos ese gran día, los versículos que leímos nos dicen que podemos tener consolación de parte del Dios de toda consolación, que podemos tener paz y buen ánimo, porque vienen del saber que Cristo ha vencido al mundo y nosotros somos más que vencedores en Él. Podemos tener gozo por saber que no nos terminarán faltando las cosas que necesitamos. Y vimos, ¿no es cierto?, que la paciencia es el resultado de leer las Escrituras y ver cómo Dios nunca ha fallado jamás en cumplir con sus promesas, que nunca ha dejado su gente desamparada, que nunca no ha suplido la necesidad de su gente. Así que podemos tener confianza que Él hará lo mismo con nosotros. Vimos que la paciencia no solo requiere leer y escuchar la palabra, sino también el retenerla con convicción, el guardarla con firmeza, con perseverancia, para que dé su fruto. Cuando hacemos eso frente a las tribulaciones de esta vida, esa paciencia produce en nosotros un gran fondo de experiencia que Dios libera, que Dios sana, que Dios bendice. Lo hemos experimentado vez tras vez tras vez. Entonces no nos cuesta creerlo cuando se presenta el próximo problema. No nos cuesta creerlo frente al tener que esperar el retorno de Cristo. Eso engendra esperanza, además de paciencia. Y esa paciencia que viene por el andar en el amor de Dios nos permite también ser pacientes, que todo lo resiste, todo lo soporta, ese amor que nunca falla ni deja de ser. Vamos a cerrar en Santiago capítulo 5, por favor. Santiago 5, en una sección que resume varias de las cosas que hemos visto. Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago. Santiago capítulo 5. Hay una última exhortación de parte de Dios que quisiera leerles. Santiago 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Y cuál es el ejemplo de tener esa clase de paciencia? Sigue por decir, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahí tenemos otra vez esta idea de que requiere paciencia esperar hasta que los cultivos lleguen a la siega. Nosotros vivimos hoy en día en un mundo donde nadie quiere esperar por ninguna cosa. Queremos todo rápido, queremos satisfacción inmediata. Ya ingresé mi pedido, ¿dónde está mi hamburguesa? No quiero esperar una cola en un restaurante, en una tienda. No me gusta congestión de tráfico porque estoy en apuros. Vamos, vamos, dale, dale, rápido, rápido. Gente criada en los tiempos bíblicos, gente criada hasta hoy en día en sociedades agrarias, ellos tuvieron que aprender a esperar, porque las cosas, cuando funcionan con Dios, tanto espiritualmente como físicamente, toman tiempo para dar fruto, toman paciencia, toman resistencia y todo eso. No estar apresurados. La cosecha vendrá en su tiempo. A través de nuestras vidas, nosotros vamos a poder cosechar mucho fruto espiritual, mucha bendición espiritual, mientras vamos adelante creyéndole a Dios. Pero la gran cosecha, la cosecha final de las grandes, tremendas y eternas bendiciones que Dios nos tiene esperando, será en la venida de Cristo, ¿no es cierto? En su retorno, cuando nos iremos de aquí. Entonces sigue aquí por decir, versículo 8, así como los cultivadores tienen paciencia, tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones, mantengan sus corazones firmes y fuertes, porque la venida del Señor se acerca. Desde el día que Jesucristo dejó la tierra y los ángeles dijeron que ese mismo Jesús iba a regresar, va acercándose. No sabemos cuándo va a ser, puede ser hoy, puede ser cualquier momento. Hemos de vivir como si podría ser el próximo momento, porque eso es verdad. Pero como sea, se va acercando. Hermanos, versículo 9, mientras estamos esperando, no os quejéis unos contra otros, no perdamos tampoco nuestra paciencia los unos con los otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, versículo 10, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Volvemos a esos ejemplos de los grandes hombres y mujeres en la Biblia, quienes a través de ello tuvieron que tener paciencia y vieron a Dios trabajar porque resistieron con esa paciencia amorosa. Al igual que ellos esperaban con paciencia la primera venida de Jesucristo y tuvieron que aguantar y resistir mucha cosa, pero esa paciencia les permitió ver a Dios trabajar de tremendas formas, nosotros aguardamos su segunda venida. Y eso también requiere paciencia, ver la liberación de Dios cuando Él venga. El versículo 11 abre con una mala traducción. Dice, aquí tenemos por bienaventurados, por bendecidos a los que sufren. A ver, ¿a cuántos de ustedes les gusta, les bendice sufrir? Levanten la mano. Es absurdo, ¿no es cierto? Son traducciones como estas que ha hecho que la gente no quiera saber de la palabra de Dios, pero es totalmente un error. Esto tiene nombre, es masoquismo, y eso no es bueno. Pero no puede estar diciendo eso. ¿Dónde queda el problema? La palabra que tradujeron aquí como sufren, bendecidos los que sufren, es otra palabra para soportar con paciencia. Ahora eso sí tiene sentido. Bendecidos estarán los que soportan y esperan con paciencia ver a Dios cumplir su promesa. Pero no es que los que perseveran, aguantan o soportan las aflicciones en esta vida están bendecidos a causa de la aflicción, no. ¿Por qué están bendecidos? Por el mismo motivo, dice Dios, por lo cual lo estuvo Job. Él dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin, el fruto, el resultado del Señor, del creerle con paciencia. ¿Cuál es? Que el Señor es muy misericordioso y el Señor es muy compasivo. Dios dice, ¿creen que para ustedes les va todo de mal en peor? Lean Job alguna vez. Vean las terribles cosas que el diablo hizo con él y a él. Pero recuerden cómo terminó la historia. Terminó con victoria. Terminó con abundancia. Terminó con gozo. Y lo mismo puede ser para nosotros si aguardamos las promesas de Dios con la misma resistencia paciente que empleó Job. A fin de cuentas, en medio de todo y sobre todo, veremos manifestado en nuestras vidas que el Señor es muy misericordioso y el Señor es muy compasivo. Y eso nos permite ser pacientes. Seguimos adelante perseverando hasta que vengan los resultados deseados en esta vida y en la venidera. Gracias, Padre, por haber sido tan paciente con nosotros y habernos llamado a ser tuyos y habernos dado de tu Espíritu cuando no lo merecíamos. Ayúdanos, Padre, a ver a través de tu palabra esa gran verdad de que jamás has fallado en cumplir con tu palabra, jamás has abandonado o desamparado a tu gente, y nunca les has dejado sin tu suplir abundante. Gracias Dios que es posible para nosotros edificar paciencia en nuestras vidas y más esperanza, que podemos hacerlo por estas sencillas pautas que tú has dado en tu Biblia. Y gracias Padre que tenemos esa promesa, promesa tuya del Dios que no puede mentir, que le es imposible mentir, que Cristo viene. Y cuando eso suceda, nada de esto va a importar más, porque estaremos contigo y los unos con los otros para siempre. Gracias por la resistencia y la paciencia que dan la esperanza y todo lo demás que hemos visto. Gracias por una tremenda semana viéndote trabajar en nuestras vidas y desbordando con paciencia, con amor, con gozo, con paz, con buen ánimo, porque sabemos que tú eres nuestro Dios y nos amas tanto. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.